Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 10:43 minutos exactamente de este día martes 4 de julio.
Bien, 12 grados, 4 décimas. Recuerde que hay probabilidad de sonda segura en el Valle de Uco, en el Gran Mendoza hay probabilidad y alerta, así que esté atento a los avisos, más que nada por temas de seguridad y eso. Así que no se nos va mal. ¿Cuándo había sonda en julio? Nunca.
Nunca.
Agosto eran los meses.
Claro,
sonda.
Claro.
Pero
claro.
No existe el cambio climático, dice Trump, dice Elon Musk y varios más. Y ni le cuento acá en Argentina.
Bueno. Por los niños, que viste que les avisan muy tarde.
Claro.
Son los problemas que después vienen en las escuelas.
Bueno, usted está escuchando una voz que dice, ¿quién está? Si recién me cambian la gente.
Tenemos visitas.
Muy bien, las presento a usted, Mariela.
Así es, estamos aquí acompañadas de Alejandra Martín, secretaria general de SUTE Godoy Cruz, ¿sí? Y Gustavo Galván, ¿sí? Que es prensa de la provincia del SUTE de la provincia. Bueno, bienvenidos.
Buen día,
muchas
gracias
a los dos. Buenos días.
Bienvenidos.
Buenos días a todos.
Y bueno, la semana pasada yo les comentaba fuera de micrófono que estuvimos hablando con Karina Sedano, secretaria general del SUTE aquí de Mendoza, que más o menos planteaba cómo se iba a encarar estas medidas de lucha para poder acercarle la propuesta a nuestro gobierno provincial y que tome las riendas de la educación pública, ¿no? Porque es lo que está en peligro, la educación pública. Era más o menos a lo que podíamos concluir en esa entrevista cuando hablábamos con Karina y nos decían las condiciones que están las escuelas, las condiciones que tienen que dar clases les docentes y, bueno, y todo lo que tiene que ver con eso. La pregunta es, ¿cómo sigue este plan de lucha? ¿Cómo va a continuar? ¿Y a qué conclusiones han podido llegar desde las bases? ¿Cuál es la propuesta del gobierno que se bajó? Y, bueno, ¿qué es lo que han decidido ustedes? ¿Aceptarla, no aceptarla, seguir trabajando en mesa paritaria?
Bueno, nosotros tuvimos una paritaria en marzo, que en ese momento la coyuntura era distinta. Siempre tenemos en contra un gobierno que no piensa justamente en la escuela pública, a tal punto que hoy día las instituciones, las condiciones de las escuelas no son las mejores, y menos la parte salarial de los trabajadores de la educación. En esa propuesta, de acuerdo al piso nacional, quedaba una cláusula para compañeros que tenían hasta 12 años de antigüedad. La idea era que a partir de mayo, junio, julio, estos compañeros iban a perder la cláusula de garantía porque se supone que con el porcentaje de aumento que iba a haber en la asignación de clase más el estado docente, con estos ítems que se conforman, se iban a poder a equilibrar su antigüedad. Entonces no necesitaban tanto esta cláusula de garantía que va en contra de la antigüedad de la gente.
Perdón, para entender un poquito, Alejandra, esta cláusula de garantía, ¿qué viene siendo?
Bien,
¿como la cláusula gatillo?
No, te explico cómo viene.
Bien.
Nosotros tenemos, hace años hemos ganado a través de CETERA un piso nacional, que es lo que cada provincia tiene que respetar al momento de poner un salario mínimo. Entonces, la provincia tiene que llegar a ese piso. Cuando la persona no puede llegar a ese piso, se le da esa plata, el gobierno tiene la obligación de aportar esa plata a ese agente para llegar a ese piso.
Perfecto.
Ale, por ahí digo, el tema sería que el gobierno de la provincia, en vez de tomar ese salario mínimo de nación para todos los trabajadores de la educación, lo que hace es decir, bueno, nadie va a cobrar por menos debajo de esto.
Exacto.
El que está por debajo, yo lo compenso.
Es así.
Pero al no subir el piso, esto genera problemas, ¿no, Ale? Porque, digamos, el que cobra por encima de ese piso ve como licuado, que es lo que estabas vos planteando, antigüedad, zona.
En realidad, lo que pasa es que la cláusula de garantía es una plata más que se pone, pero lo ideal sería que ese agente tuviera un aumento en sus ítems, que sería la asignación de clase y el estado docente, que son estos dos ítems que conforman el resto de los otros ítems, que sería antigüedad, presentismo, ¿se entiende lo que explico? Entonces, al no ver un aumento en la asignación de clase en estado docente, el gobierno tiene que respetar lo nacional. Entonces pone eso y perjudica a la gente, ¿se entiende?
Sí, sí, sí.
Entonces, la persona que recién se inicia y la que llega a 12 años de antigüedad, claro, va a cobrar lo mismo.
Claro.
Ahora ese piso va a ser un techo.
Eso ha traído ya algunas consecuencias, claro, que nos comentaban, esto de que hay llamados que se repiten y nadie toma, porque esto que explicaba Alejandra, un profe, una profesora, por ahí tiene una cantidad de horas, si toma 4, 6 horas más, gana lo mismo. Entonces dice, ¿qué voy a cargarme un curso más?
Bueno, y además tuvimos otra desventaja, que en la paritaria nacional, la primera que se da este año, tenía 2 pisos. Entonces el que tenía 2 cargos o que tenía más de 18 horas, no le convenía.
Claro.
Porque tenías un piso de 130.000 y el segundo cargo era equivalente. Una cosa así, ¿no, Gustavo?
Claro.
Entonces, no convenía. ¿Qué pasó en junio? Había una primera revisión técnica, porque justamente al subir la inflación, la inflación necesitábamos ver nuevamente una nueva propuesta salarial. Lo que ellos traen no alcanza, sino al revés. Ya la cláusula, como aumenta el piso nacional, ya pasa de 130 a 145.000 en junio y 165.000 en julio. Entonces, ya el piso aumenta, tienen que haber más cláusula. Por lo tanto, ya no solamente son los compañeros que tienen 12 años de antigüedad, sino que van a tener hasta 20 y 25 años de antigüedad. Es decir, que va a cobrar lo mismo el que recién se inicia al que tiene 20 o 25 años de antigüedad.
Aclaremos, Ale y Gustavo, esto también perjudica a quien se está por jubilar ahora.
También, exactamente.
Porque le tira abajo sobre lo que se calcula la
Pero eso es solamente una de las razones por la cual se rechaza.
Claro.
La segunda razón por la cual se rechaza es la zona. Es lo mismo una escuela que tiene 0 de zona al 100% o las del albergue. Porque como no tenés un aumento en la asignación de clase, y la asignación de clase, la zona se saca con la asignación a clase por el porcentaje de ubicación de zona de la escuela, al no tener aumento, casi va a cobrar lo mismo la persona que trabaja en una escuela de cero.
Un ejemplo de eso, Ale, es, nos llegó la noticia de, no sabemos, pero son varios llamados, en una escuela de Uspallata, no pueden cubrir hace meses un cargo de una docente de inglés, porque todo el mundo debe sacar cuenta y dice, la zona no me impacta, el gasto que tengo, porque no es tampoco un paquete de hora que uno dice, me instalo en Uspallata, tengo que ir y volver. Y sabemos que, eso...
Ese gasto no queda cubierto, porque antes por lo menos con el ítem de la zona podían cubrir un poco los gastos del vehículo, del transporte...
Totalmente.
O de la estadía misma de estar allá. Hoy día no conviene. Esa es de la segunda razón por la cual la propuesta es rechazada. La tercera razón de la propuesta son los compañeros celadores. Para este gobierno, los celadores no existen. Su salario... En la mesa técnica que tuvimos, hubieron 2 mesas técnicas en abril. Una era por el achatamiento justamente de la estructura de la antigüedad, se aumentó un 5% hasta los 12 años justamente. Y la segunda mesa técnica era para los celadores. ¿Por qué? Porque hoy día los celadores tienen un piso muy bajo, no tienen piso. O sea, algunos ganan 70, 80 mil pesos. Entonces la idea era atarlo a un piso docente. No se respetó, no respetaron nada. Y y hoy día su salario es muy bajo. A ellos no les interesa aportar en ese sector, que es importante para la estructura.
Sí, con algunas cosas injustas, a ver, yo traigo por ahí casos de cosas que muy dono.
Obvio.
Cuando le dan la ayuda de vestimenta y útiles, les sugieren cosas como, por ejemplo... Che, cómprense la faja de la cintura para poder trabajar. ¿Cómo? Si es un elemento de trabajo, lo debería proveer. Digo, la ayuda de vestimenta y eso es para la ropa cotidiana que lleva un celador, una celadora, se lo mancha con lavandina, no le sirve más, se tiene que comprar otro.
El aporte que les dan por la vestimenta es tan bajo que, por ejemplo, si tuvieran que tener un uniforme como corresponde, pues tenían que tener botas, tenían que tener
guantes,
claro. todo lo que corresponde para la parte de sanidad. Sí.
Barbijo no cuando hacen la limpieza raro, por las sustancias en los baños.
Exacto.
No las ve entrar la celadora, los celadores.
Yeah. No les alcanza, le alcanza a lo sumo para comprarse un guardapolvo se compran un guardapolvo ahora y si llegan a dar después otro año comprarán otra cosa más, pero no tienen para poder siquiera equiparse. Y a veces, por ejemplo, ellos mismos, porque antes se vieron que se los daban a los directivos y los directivos se los por suerte fue una paritaria, se logró que entrara dentro del mismo bono. Y bueno, si un compañero tiene que elegir entre poner un plato de comida en su familia...
Totalmente, con un salario tan bajo...
Tan bajo, claro, ¿me entendés? Entonces buscan todas las herramientas y todo lo que tengan a su favor para poder mejorar.
Obvio. Bueno, ¿y en qué instancia hemos quedado? Ah, perdón,
¿no?
Sí, cuarta.
Y la cuarta, porque hay cuatro ejes que son importantes nombrarlos porque son los que van a ayudar a entender más por qué se rechazó, ¿no? Y el cuarto sería la parte jerárquica. Nosotros, como docente, tenemos una carrera y creemos que la carrera, estamos seguros que la carrera tiene que ser completa. Entonces, hoy día a ellos, los concursos de jerarquía, no están ni nombrados. Y hoy día vas a una escuela de primaria o de secundaria o de cualquier otra modalidad o nivel y los directivos son docentes, capaz no están capacitados para llevar una institución. O estar en contacto con otro docente o con un celador, y eso ocasiona ciertos conflictos que se están dando en la comunidad. Además de lo que ya existe en la comunidad educativa, que es la parte social, económica y cultural, que no es poco, y entonces los conflictos, las situaciones emergentes que van saliendo en las instituciones, los directivos que no están capacitados para poder llevarlas a cabo, terminan... convirtiendo la institución en un infierno.
Totalmente.
Entonces es importante.
Sin hablar que salarialmente, por ejemplo, un cargo de regente de media no significa monetariamente tanto y el regente debe cargarse con las horas que le permite, pero digo, debe estar 5 medios días más 16 horas, creo que es el máximo de un regente, dando clase en otro turno para poder hacer un salario que diga, bueno... Me banco la regencia.
Claro.
O si no, lo que pasa es esto, faltan también directivos.
Exacto.
Digo.
No, porque no te conviene. Hoy día te conviene más trabajar dos cargos que tomar un cargo de responsabilidad.
Claro.
La verdad que son tan bajos los salarios de los... Porque si bien nosotros tuvimos una paritaria en diciembre, donde pudimos aumentar el ítem, viste que hay un ítem jerárquico.
Sí.
Entonces ese ítem jerárquico se conforma justamente... con la asignación de clase, multiplicando, de acuerdo a la función de la persona, se va sumando y se armando ese ítem. Pudimos lograr un aumento bastante bueno, pero lamentablemente...
Al estar en la asignación de clase tan baja...
Asignación tan baja, hoy día vuelve a decaer su situación salarial.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.